Esto es Superhumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. ¡Empezamos! La pandemia nos ha obligado a transformar todas las lógicas que conocíamos con respecto al empleo. Una propuesta que está sobre la mesa es transformar las jornadas laborales en nuevas ecuaciones. Y para eso hoy nos acompaña Kendall Ruiz de Celecom Abogados, con quien vamos a hablar de la transformación de las jornadas laborales. Esto es Superhumanos, un espacio viable gracias a la Cámara de Comercio de Costa Rica. Yo soy Jacobo Riva y durante 20 minutos vamos a hablar justamente de un tema que va a ser bien importante en la discusión de la transformación del empleo, las jornadas 4x3. Kendall, bienvenido.
Gracias, Jacobo, por la invitación. Nuevamente volverte a saludar por acá y ahora hablando sobre un tema tan importante como es este cambio que inclusive la Cámara ha estado valorando con la Comisión Técnica Laboral de la jornada 4x3, liderada por Shirley Saborío, que es increíble.
Maravillosa, ella. Excelente.
Increíble. Entonces, sí. Es un tema que hemos estado... Y con Gabriela Díaz, no puedo dejarla a ella de lado porque ellas dos son como las que llevan la voz cantante por ahí en la Cámara y en la Comisión. Es un tema muy profundo que podemos entrar a abordar.
Kendall, empecemos por definir las jornadas. ¿Cuáles son los modelos que existen actualmente?
Claro, bueno, en Costa Rica tenemos distintos tipos de jornadas. Tenemos la diurna, que es de 8 horas. Tenemos la mixta, que es 7 horas y podría extenderse a 8. Y la nocturna, que es de 6 horas. ¿Qué sucede con estas jornadas? Que en Costa Rica nos hemos casado mucho con tendencias que había dicho la OIT hace varios años, pero el mundo ha ido variando y también las necesidades de servicios ha ido cambiando. Entonces, durante mucho tiempo, algunas empresas han optado por otras jornadas ahí más creativas, como por ejemplo la 4x3, que esa es la jornada que actualmente está en la corriente legislativa de investigación. Todavía están determinando si pasa o no pasa. Hay un debate muy grande y tal vez acabo de contarte, este debate tiene aproximadamente unos 20 años, ya no es algo tan nuevo, pero ahora se le han metido un poco de candela a venir a conocer un poco más este proyecto y ya vieron la necesidad, fruto de la situación pandémica a nivel mundial, vieron la necesidad de establecer nuevas jornadas, nuevos modelos de trabajo.
No, y probablemente 20 años en una discusión política en nuestro país es normal.
Claro, ¿no?
¿Cuánto tiempo hemos esperado las carreteras? 20 años, ¿verdad? Entonces, esta jornada 4x3 no es nueva, o sea, ¿ya se aplica o cuál es la gran discusión?
Bueno, qué complicada esta pregunta porque sí se aplica, pero es ilegal. Entonces okay. Uno diría, pero ¿cómo se aplica si es ilegal?
Hay que tener cuidado porque de repente asustamos a la gente, ¿verdad?
Exacto, eso es el gran punto. ¿Y por qué se establece ilegal? Las personas conocen que es ilegal, pero lo que dicen es, me la juego.
Las empresas. No necesariamente los colaboradores.
Exacto, porque los colaboradores están en la necesidad de trabajar y la empresa dice, no, yo voy a establecer esta jornada 4x3. Entonces, ¿qué es lo que han dicho los tribunales de justicia? La sala segunda, que es la máxima instancia que resuelve esto, dice... Bueno, si lo trabaja así, si usted se lo paga, todo bien. Uh-huh. Pero no precisamente por esto lo hace legal, porque si el Ministerio de Trabajo llega con una inspección, le dice, bueno, voy a abrir el código de trabajo, reviso la normativa y no encuentro que esta jornada sea legal.
Entonces no hay ni siquiera toleración o se tolera.
No, de hecho, el Ministerio de Trabajo inmediatamente podría iniciar un proceso por infracción a leyes de trabajo. ¿Y qué hace el Ministerio? El Ministerio le dice, mira, te prevengo y la próxima vez que venga... Yo requiero ver que hayas cambiado esta jornada y la hayas puesto dentro de la diurna, nocturna, mixta y listo. Inclusive, Jacobo, una de las cosas que nos ha pasado y todavía ahorita en tiempos de COVID, que nos han dicho algunas empresas, Kendall, es que me sirve que trabaje el trabajador 2 días en la mañana, 2 días en la noche. A mí me sirve en la misma semana. El Ministerio de Trabajo dice, no, es que eso el Código de Trabajo no lo dice. Y uno dice, pero le estoy pagando lo que es, no le estoy variando nada. Entonces dice el Ministerio de Trabajo, no, toda una semana con una jornada, todo. Y uno no encuentra
sentido. Pero eso, o sea, vamos a ver, en la práctica.
En la práctica.
Ajá, ¿eso deteriora el empleo de calidad o no?
Estas preguntas son un tanto me comprometen un poco.
Ok, bueno, para eso estamos aquí.
Claro, no.
Para eso estudiamos periodismo.
Por esos misterios que hay. Bueno, ¿por qué me comprometen un poco? Porque la razón de ser de por qué se generaron estas jornadas y se regularon así desde los años 40 con las luchas de Calderón y demás para sí, el claro. Juego de trabajo fue porque se establecía que trabajar más y voy a irme más allá, los mártires de Chicago y todas estas luchas, ¿verdad? Que se dieron a tener histórico, eran justo porque había una sobreexplotación en los trabajadores en la cantidad de horas que trabajaban. Entonces determinaron que 8 horas diurnas, 7 mixtas y 6 nocturnas era como lo necesario para la salud de la persona. ¿Qué pasa? Que se ha visto la necesidad y los mismos trabajadores, inclusive algunos, piden extras.
Claro.
Por eso yo me vuelvo a la pregunta.
Aparte de los extras, yo estoy escuchando truenos en el fondo.
Sí, de hecho que sí. ¿Por qué? Porque resulta que estas extras que ellos piden es porque les sirve a nivel económico. Entonces ellos dicen, no, yo me la juego también. Por eso yo te decía que empresas y de alguna otra manera el trabajador. Porque eso está metido toda la industria. Está metida la industria de seguridad, está la alimenticia, la de producción, la textilera.
Por eso, o sea, hotelera. Hay muchas industrias. Pensemos en el sector hotelero, ¿verdad? Que en temporada baja se puede descansar y de repente no hay tanto trabajo. Pero en temporada alta es temporada, de verdad, tarde, hay que trabajar muchísimo. O el food service, por ejemplo, en este momento del pandémico, donde la demanda de alimentos sucede en las noches, ¿verdad? Entonces, si a mí me da hambre a medianoche, debería haber un delivery, debería haber una cocina que pueda despachar, porque al final genera consumo.
O aprender a cocinar, Jacob, también.
Bueno, sí, pero ya quién quiere cocinar a medianoche.
No, este, no, claro. Es más, te voy a hacer un
porque... Por estar cocinando a medianoche es que me levanto a las 8 de la mañana.
Imagínate. Mira el tema que hay con respecto a este proyecto, porque son dos proyectos. Está el 4x3, que es justamente, y vamos tal vez a explicarlo un poco, que es trabajar 4 días, 12 horas y tener 3 días libres. Entonces uno dirá, mira, pero... Qué bueno, porque tengo 3 días de descanso. Normalmente tienen un día de descanso.
¿Quién no ama los fines de semana largos?
Exacto, exacto. ¿Qué pasa? Bueno, aquí puede que no sean fines de semana, porque podría quedar 3 días.
Bueno,
que
pero sea... esa sensación rica de tener sensación. ¿Quién no la tiene? ¿Quién no la ama?
Exacto. Y tenemos jornadas que eventualmente trabajamos 5 días, 2 libres, o trabajamos 4 días con esta es opción y tenemos 3 libres. ¿Qué prefiero yo? Digo, mira, prefiero 3 días libres. O trabajamos 6 días y 1 día libre. 4 días, 3. O sea, la apuesta uno dice, mira, la verdad es que me favorecen estos 3 días libres. Pero más allá con el ejemplo que pusiste del sector hotelero, dentro de estos proyectos que hay, también de las modificaciones de las jornadas, está uno que a mí no me gusta mucho, pero estoy en el deber de decirlo, que es...
Candelaria, estamos sacando todo lo que usted no quiere decir.
Está bien, totalmente.
Muy buen trabajo, muy buen trabajo.
quieren anualizar la jornada, sumar cuántos es y decir, ah, bueno, en este mes va a trabajar lo que tenía que haber trabajado en 2 meses, o en 3 meses y otros 2 meses va a bajar. Entonces quieren establecer parámetros también anualizados de las jornadas.
Sí, entiendo, pero yo creo que esa ya es otra discusión en otro momento, ¿verdad?
Claro, total.
Volviendo a 4x3 y a las muchas industrias, digamos, la industria textil, la industria médica, la industria hotelera, ¿verdad? El mismo food service, o inclusive... Pensemos bien en los servicios, ¿verdad? Esta posibilidad de flexibilizarle creo que ayudaría a que haya más tiempo de regeneración a través del descanso en la población, en el empleo, digamos.
¿Cuál ha sido el impulso, tal vez, Jacobo, lo que han indicado y más allá del ámbito legal? Justamente en un diario de circulación nacional público, comercial más que público se podría malentender, comercial, estableció a una entrevista a una líder de una cámara y le consultaron, ¿usted apoya esto? Ella dice, sí lo apoyo. ¿Por qué? Porque resulta que en Europa y en Asia ha tenido beneficios de hasta un 40% en la producción, ha incrementado la producción un 40%. Entonces uno diría, ¿por qué no aprovechar este impasse que estamos teniendo a nivel país? Estamos en una situación donde requerimos más bien buscar cómo generar empleo, cómo producir un poco más e inclusive dar un poco más de descanso. Y abro comillas porque algunos dicen, no, pero es que no es descanso porque tiene 12 horas. Bueno, descanso 3 días, podría generar un incremento en la producción y ese 40% pues es...
Bueno,
significativo.
Tienen que, para que la producción se incremente en esas condiciones, creo que tienen que haber también factores alrededor, ¿verdad? Tiempos de descanso, más breaks, porque si no, imagínense 12 horas de trabajo. Cuando hay que trabajar mucho, uno las puede resistir, pero si ya es una práctica continua, de repente no estamos condicionados para eso, ¿verdad?
De hecho, Jacob, hay trabajadores que son los trabajadores de confianza. Eso ya existe. Eso está regulado en el 143 del Código de Trabajo y establece que los trabajadores de confianza pueden trabajar hasta 12 horas. Entonces uno dice, ah, mira, no está alejado algo que ya tenemos normado.
Y se nota, eso se nota.
Claro, y se nota. ¿Qué pasa con los trabajadores de confianza? Se ha establecido que ellos pueden tener un periodo de descanso más largo del normal, porque los que están en jornada diurna, mixta y nocturna tienen únicamente 30 minutos de descanso entre, o sea, para la alimentación. Y eso la gente ha confundido que el café, que la hora, que el café de la tarde, que el café de madrugada. En realidad eso no existe. Eso es porque el patrón no quiere dárselo, pero el tiempo real de descanso son 30 minutos. Para esto de 12 horas, entonces establecido que es hora y media.
Y ese tiempo, solo para saberlo, porque eso está fuertísimo. ¿Dónde dice eso?
Ok, la misma ley. La misma ley establece que son 30 minutos de descanso.
Ok, muy bien.
Entonces,
¿Cuál ley?
El Código de Trabajo.
Ah, muy bien.
El Código de Trabajo. No, y voy más allá, Jaco. Ese 12 horas, lo que dice el código es que tienen que tener un periodo de descanso de 1 hora 30 minutos. Entonces, a ellos que les dan 1 hora 30 minutos, uno dirá, mira, ¿por qué yo no podría hacer exactamente lo mismo en una jornada 4x3 y le doy 1 hora 30 minutos el periodo de descanso? Cosa que podría ser una buena opción.
Sí, pero estás trabajando el 50% más.
Exacto, pero ¿qué pasa? Que también se determina que ese periodo es más, le estoy dando 1 hora más que lo que por ley se determina para la jornada normal.
Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, por ejemplo, me pongo a pensar en nuestra gran área metropolitana, el sistema de transportes es deficiente. No es culpa del tren, creo que es un tema de planificación de muchas décadas. Entonces tenemos personas que viven en la Lima de Cartago y vieras que tienen que venir hasta Lindora, que eso, para que usted se dé cuenta, si nos escucha desde otro país, más o menos son como 2 horas en un momento, digamos, de congestión vial. Entonces, esa hora y piquito perdida de ida y de vuelta, al final termina de completar las 12 horas que usted pasa fuera de casa. Entonces, para una persona que tiene esas distancias tan dramáticas, las 12 horas de trabajo tienen sentido porque son más saludables que estar, digamos, enclaustrado en su vehículo moviéndose. Si tiene vehículo y si no, pues, si es transporte público, ni hablar, ¿verdad? No,
y es que justamente eso va a depender mucho de la industria. A ver, ¿cuáles industrias son las que más tienen este tipo de servicios? Te comento, seguridad privada. Seguridad privada que arranca a las 6 de la tarde, y termina a las 6 de la mañana. Entonces, ese rol de llegar al centro de trabajo y luego irse a las 6 de la mañana y tener que resguardar. ¿Y por qué se hace esto? También para la misma industria le ayudaría, porque no tiene que poner a 2 personas. Una igual, más cargas sociales, más aguinaldo, más todo lo que corresponde a esos pagos. Entonces tendría que pagarle a 2 personas. En cambio, le paga una persona y le paga extra. Entonces una persona tendría el beneficio mayor. Entonces todo ese es el análisis que se hace. Pero lo que indicas de el traslado es algo que es aparte a la jornada, porque lo que es la jornada,
por supuesto, no estamos confundiendo ese término. Lo que estamos diciendo es trabajar en un 4x3, cuando usted igual tiene que pasar en su vehículo 2 horas como mínimo para moverse de un punto A a un punto B, es mejor trabajar esas horas en el vehículo y ser productivo, ¿verdad? Y tener 3 días de descanso. Entonces creo que hay modelos de empleo donde perfectamente más bien se convierte en un beneficio buenísimo para las dos partes, porque la empresa tiene más productividad y el colaborador tiene mejor calidad de vida.
Y tal vez gana más. O sea, es que esos son los puntos que tal vez se obvia un poco, y es que va a ganar más. Y al estar también normado, se va a establecer inclusive que los salarios mínimos para estas personas son superiores también. Entonces el mismo Ministerio de Trabajo va a poder, voy a volver a una de las primeras preguntas que me hiciste, cuando hay infracciones por parte de las empresas. Si una persona actualmente, hoy por hoy, lo agarra con estas jornadas y no se corrige, podrían haber infracciones de hasta 10 millones de colones. Entonces,
sí, mejor es tener un buen abogado para asesorarse.
Claro, aquí estamos.
Kendall, en todo esto de la transformación de la jornada, me surge una pregunta que tal vez a más de uno que nos escucha también se le está ocurriendo esta buena idea, pero si tuviésemos una persona que está con una suspensión de contrato, ¿verdad? O con una jornada menor, para reincorporarla al empleo por un tema también de que el negocio donde trabaja tiene una demanda menor. Entonces no queremos perder ese empleado, ¿verdad? No queremos destruir ese empleo. ¿qué hay que hacer para migrarlo, digamos, para pasarlo de una suspensión o de una reducción a un modelo de 4-3? ¿Se puede hacer? ¿Hay que liquidar? ¿No hay que liquidar? ¿Cómo se haría?
Que esa pregunta es muy, muy buena porque es algo que sí va a pasar y está pasando. Varias observaciones. Uno es el tema de la reducción de la jornada laboral. Está hecho para un tema de emergencia nacional y eso es un error. Tenía que haber sido hecho para una situación económica de la empresa. Eso tal vez como una acotación.
Claro.
El tema de la suspensión de los contratos de trabajo, lo que busca justamente el ministerio y la regulación es que sea la última opción o la penúltima, porque la última es el despido, pero que sea la penúltima opción antes de despedir. Para pasar a 4x3, lo ideal, justo como consultaste, es liquidar, porque está contratado bajo una jornada. Si fuera el horario, con el poder de dirección que tiene el patrono, puede decirle, mira, el horario va a ser este que está dentro de una jornada. Pero uh-huh. Cuando le estás cambiando la jornada, tienes que liquidar, pagarlo. ¿Y cómo se paga? Se paga antes de la suspensión y antes de la reducción, para aclarar. Y entonces se liquida, se le paga todo al colaborador y luego que se paga todo, entonces se procede inmediatamente, si el trabajador quiere, a que empiece a trabajar con ese rol.
Bueno, pero es que es donde, digamos, ya se pone difícil el tema, porque si usted tiene una suspensión y tiene que pasar, digamos, esa suspensión a convertirla en... tiene que dejar el puesto ir, ¿verdad? Y no ha producido, o sea, no ha generado ingresos en un par de meses. Primero, ¿cómo paga la liquidación y cómo reconvierte el contrato? O sea,
Y uno lo entiende, pero va más allá, porque eso se llama ius variandi abusivo. Ius es derecho, variandi es variación y abusivo, claramente el término lo dice por sí mismo. Eso es porque el patrón no lo está imponiendo. Podría darse, eso ya es jugársela, es un tema práctico, porque justamente para eso es que estamos con este tipo de podcast, como sea en la práctica, que el trabajador acepte y nada más lo modificamos y ya, y se queda eso ahí en el aire.
Pero es un acuerdo verbal, no es oficial.
Ojalá que quede por escrito, a eso okay. Es lo que voy. ¿Por qué sí es importante que quede ojalá por escrito? Para que entonces no diga que yo se lo impuse. Pero podría...
Yo me imagino a otros abogados escuchando esto y pensando un montón de cosas, ¿verdad?
Claro, no, piensan okay. Muchas cosas, pero justo sí. Eso es algo que se da.
Un saludo para todos.
A las personas, no sea terrorista, no lo haga de esta manera. Estos son, es más, smart risk, que son riesgos inteligentes. ¿Cuál es mi riesgo? ¿Cuál es mi contingencia? ¿Me va a dar un margen para recuperarme en el momento que me reclamen, por lo menos? ¿Ves? O sea, son como empezar a analizar... ¿Cuál es el riesgo que tengo? ¿Qué pasa si llega el Ministerio de Trabajo? Si pasa ahorita, no, está en la legalidad.
Más que
¿verdad?
El Ministerio de Trabajo es qué pasa si la persona que tuvo un acuerdo luego no lo cumple,
exacto,
¿verdad?
Exacto, también.
Usted toma un riesgo alto y si me estás hablando que hay riesgos de 10 millones de colones
claro. Por
la transformación de la jornada y además de eso no tengo liquidez ni siquiera para poder hacer una liquidación. Está sí, complejo, está complicado.
Sí, es complejo, pero tal vez te cierro la idea con esto. Aquí y en la situación país en la que estamos, creo que las partes van a tener que ceder de una u otra manera.
Pero también las políticas públicas.
Y las políticas
públicas. Y quienes
públicas.
Toman las decisiones en el...
Cuando se regule este 4x3, ¿debería ser una vacancia? Pienso yo, por eso es que me gusta la pregunta, de establecer un transitorio y que darle un margen de unos 6 meses para que las empresas cambien sin tener que liquidar, salvo acuerdo patrono-trabajador. Si hacen eso, eso va a ser una ganancia enorme. Si no lo hacen, va a pasar justo lo que estamos hablando.
No, y vamos a incrementar las cifras de desempleo gravemente, ¿verdad? Porque sí creo que no es un tema de falta de voluntad. Nadie quería que le pasara esto. ¿Qué empresario quiere que el negocio se le debilite? ¿Y qué empresario quiere tener que despedir gente por falta de ingresos, por falta de continuidad del negocio, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que haber desde todas las posibilidades de quienes toman las decisiones en las empresas y además quienes definen, digamos, la legislación y contribuyen a esa toma de decisiones, tiene que haber una conversación honesta y realista entre los sectores, porque el empresario tiene un tipo de dolor que de repente el político ni lo entiende, ¿verdad? Y en medio de todo eso está el trabajador, está el trabajador.
Y acabas de decir el término, es político, y a veces hay temas que es populista, porque hay que entender que hay temas que son de economía, de finanzas, empresas. O sea, entonces hay temas que de repente es difícil entenderlos y ahí tienen que tener conocimientos técnicos para poderlos abarcar. Entonces, justo lo que yo digo es que ese transitorio ayudaría muchísimo para que las empresas no se vean descapitalizadas y que puedan optar por un modelo de negocios y de jornadas con, bajo ese rol. Para mí eso que mencionas es algo valiosísimo y uno lucharía porque fuera así. Porque si el trabajador está de acuerdo y el patrón está de acuerdo, ¿por qué considerar que se está vulnerando algún derecho?
Por supuesto, por supuesto.
Entonces,
creo que es un tema de un pulso también de confianza con los equipos de trabajo, ¿verdad? Porque lo más importante aquí es el sostener el empleo.
Y hago la salvedad de que este cambio de jornada, si el trabajador y el patrón están de acuerdo, lo pueden hacer por escrito, pero este rol, a como está hoy por hoy, si se hace, si no está regulado, ya sabemos que es un tema de ilegalidad, pero si lo regulan, que no se vea como, es que va a cambiar. Si no le afecta el salario y es en beneficio, todo bien. Pero si afecta el salario, ahí es muy probable, eso sí es una indicación importante, que tenga que liquidar, porque si el salario va para abajo, no tiene por qué afectar al trabajador. Tiene que ser o igual o para arriba.
Bueno, es que son puntos de vista y bueno, justamente lo que no se discute no existe, ¿verdad? Me encantaría poder tener otra sesión, solo que con un punto de vista completamente opuesto a lo que hablamos hoy, para entender más bien otra postura, ¿verdad? Hace poco vi a Patricia Mora justamente tocando ese tema, ¿verdad? Y hablando de la involución de 100 años que podíamos tener en las conquistas laborales.
Por eso es que tenemos 20 años.
Pero me encantaría escucharlo. Debate, qué lindo.
Claro, totalmente.
Para tener una postura con mucha más amplitud, porque lo que no se discute no existe. Kendall, muchísimas gracias.
Gracias, Jacobo, por la invitación.
Siempre un gusto poder conversar. ¿Cómo lo contactamos?
Sí, me pueden contactar a la página web www.acelecom.com y a las redes sociales Facebook, Instagram, LinkedIn. También, bueno, tenemos un canal de YouTube por ahí. Entonces, hay un podcast de un programa que se llama Legalmente. Eso no lo pueden olvidar, Legalmente.
qué buen nombre. Bueno, Kendall, muchas gracias a ustedes también. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que esta conversación haya sido sumamente enriquecedora para clarificar algunas dudas. Y recuerden que desde la Cámara de Comercio creemos que no hay empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y nuestra tarea como empresarios y como gestores del empleo, seguir trabajando para conservar nuestro país, conservar nuestra economía y además para seguir formando superhumanos en las empresas. Este podcast lo hicimos con un cariño tremendo. Compártalo y seamos comunidad. Si quiere participar, escríbanos a hola@superhumanos.info. Nos hablamos.